Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora pasamos a la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yesin Puertas tratará el siguiente título: Cambio de narrativa pro-Palestina.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a esta sección que llamamos El Islam y los musulmanes como fuente de noticia. Les habla Yasin Puertas. Y en esta ocasión, aquí en Radio Dos Luces, pues no podemos dejar de hablar de Gaza, porque sigue existiendo esa masacre, sigue estando a la orden del día todo lo que está aconteciendo. Y está evolucionando rápidamente este genocidio, que ya todo el mundo está de acuerdo en calificar como uno de los peores desastres humanitarios de la historia. Está llegando a muchísimos hogares, a muchísimas puertas. Algo que antes no ocurría o no ocurría con tanta reacción. Y de eso vamos a hablar hoy, inshallah. Vamos a hablar hoy sobre cómo lo que está ocurriendo en Palestina, algo que obviamente lleva muchísimos años ya ocurriendo, no es algo reciente. Y nosotros, obviamente, los musulmanes, estamos mucho más al tanto de todo lo que ha estado aconteciendo. Hemos estado ahí apoyando a los palestinos desde el principio. Hemos participado en debates en numerosas ocasiones, pero está cambiando la narrativa. Porque si bien antes es verdad que nos encontrábamos prácticamente solos defendiendo nuestra posición, basándonos obviamente en el conocimiento de la historia y de todo lo que acontecía porque nos tocaba de cerca, ahora existen lo que se llama en redes sociales ahora ya los aliados. Una serie de personas que, no teniendo por qué coincidir realmente o no teniendo por qué sufrir, digamos, en sus propias carnes, pues el problema, ¿no? El que sea, en este caso, pues la islamofobia, ¿no? que estamos viendo y que hemos visto desde siempre con Palestina. Pues se sienten cercanos al problema y pues colaboran y apoyan. El cambio en la narrativa está ocurriendo rápidamente porque han entrado en juego más plataformas de redes sociales que antes no existían o tenían mucho menos alcance. Lo que ha estado ocurriendo con el tema de Palestina, igual que con otros temas de alcance internacional, es que se ha podido siempre, los años 90, principio de los años 2000, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, en fin, todas estas cuestiones que han tenido una repercusión mediática, se han podido controlar, esa narrativa ha podido ser controlada por aquellas personas a las que les interesa, obviamente, económicamente, que haya una opinión pública mainstream, pues lo han podido controlar porque pues los medios de comunicación al final se reducen a unas fuentes muy identificadas que son fácilmente manipulables. Y entonces todos los medios de comunicación repiten la misma narrativa, repiten el mismo guión. Con la aparición de las redes sociales, obviamente, pues la cosa cambia, porque sí existe manera de enterarse de determinadas cosas directamente por parte de la fuente de la información. Y así, pues, con la aparición de redes sociales como Twitter, por ejemplo, y Facebook, pues se alcanza la inmediatez que antes no se tenía a la hora de llegar directamente a un público muy numeroso por parte de personas, no de empresas o entidades, organizaciones, por parte de personas que además ni siquiera pues son periodistas de profesión, sino que son personas individuales que además están ahí exactamente en el lugar en el que se está produciendo la noticia. Y así pues hemos visto la primavera árabe, hemos visto otras circunstancias en las que no hubiéramos podido ver directamente lo que estaba pasando. En tiempo real prácticamente y sin ningún tipo de censura ni filtro ni contexto, obviamente, que eso también es un problema, la falta de contexto, pues directamente hemos podido ser testigos, ¿no? La crueldad del Estado de Israel contra la población civil de Gaza nunca la hemos podido ver tan cerca. La cosa es que mientras que Twitter y Facebook han podido ser controlados fácilmente por parte de los poderes que necesitaban controlarlos, y así la narrativa se ha podido ir conteniendo en el 2014, aunque hemos recibido imágenes de Palestina en aquel desastre de esa operación por plomo fundido, en la que murieron muchísimos civiles de Gaza y se utilizó el fósforo blanco, que es un crimen de guerra. Hemos estado viendo a partir de ahí algunas imágenes muy, muy duras que nos han venido por parte de Palestina y que nos han revuelto las tripas. Siempre esa narrativa ha podido ser controlada porque son, digamos, de que las cabezas de las dos empresas, Twitter y Facebook, son claramente identificables. Pero con la aparición de redes sociales de menor alcance, digamos, por parte de los poderes, como por ejemplo TikTok, Snapchat, Telegram, las imágenes que están pudiendo llegar, que no se pueden filtrar o que de alguna manera no se puede manipular la cadencia con la que esas imágenes nos llegan, ha hecho que muchísima gente encuentre en el conflicto de Palestina, en el problema que estamos viendo ahora en Palestina, algo que nunca a lo que nunca le habían puesto perspectiva, y es muy bueno y muy importante. Porque si bien no es lo mismo recibir unas cuantas imágenes durante un tiempo corto y decir, no, pues yo estoy con Palestina, pero luego a la semana que viene me olvido porque ya no recibo más imágenes. Ahora están llegando no solamente imágenes, pero están llegando también muchas explicaciones sobre qué es lo que está pasando ahí. La gente quiere saber, porque cada vez hay más gente que están saliendo públicamente, se están organizando a través de estas redes sociales para manifestarse en contra de lo que es a todas luces un genocidio que estamos presenciando. Y muchísima gente que no sabía absolutamente nada de Palestina están ahora empezando a comprender la magnitud de lo que ocurre con la población palestina. Eso es muy importante porque esos aliados precisamente son aquellos que van a hacer posible que esto no se convierta o que deje de ser un conflicto entre judíos y musulmanes, algo que ha sido la narrativa prácticamente desde el principio y con la que obviamente pues se han callado las bocas de aquellos que no son musulmanes. Es decir, si tú no eres musulmán, ¿por qué defiendes a los musulmanes en contra de los judíos? Entonces ahí es donde está esa narrativa que ha sido muy bien controlada durante muchísimos años, muchísimo tiempo. Pero ahora hay muchísima gente que no son musulmanes que no se están tragando esa narrativa. Y están viendo cómo además Israel ha sido muy tonto, yo diría, a la hora de intentar explicar qué es lo que está pasando ahora mismo en Palestina, intentando utilizar las mismas herramientas que utilizaban antes y que les funcionaban. Cuando salían antes y decían, tenemos pruebas de que aquí está Hamás y ponían ahí un mapa y la gente se lo tragaba. Ahora la gente necesita pruebas mucho más evidentes, sobre todo porque ya ha quedado de manifiesto a través de organizaciones internacionales que Israel miente continuamente y que lo está utilizando como una excusa. ¿Excusa para qué? Ahí es donde está la gran pregunta. Y la población en general ya se está dando cuenta de que la excusa es, básicamente, necesitamos quitar de en medio a Gaza y quitar de en medio también a Cisjordania, las dos partes de Palestina, y el último será posiblemente expulsar a todos aquellos árabes que viven dentro de lo que es Israel hoy día. Esto es algo que está pasando delante de los ojos de la gente, y la gente, obviamente, gente normal, como digo, gente que no han estado dentro de la lucha pro-Palestina hasta ahora, y ha habido un aumento tremendísimo, un porcentaje abrumador de personas que en esta ocasión se están poniendo del lado de Palestina, no se han puesto de perfil como en anteriores ocasiones, y mucho menos se han puesto del lado de Israel y del apoyo incondicional. Se está viendo cómo esto puede presionar realmente a los representantes políticos que en última instancia se deben al pueblo. Así ha ocurrido, por ejemplo, en lugares. Así ha ocurrido, por ejemplo, en lugares como Londres, donde pues ha habido una manifestación masiva de más de 500,000 de personas. El primer ministro inglés ahora ya no puede decir que habla en nombre de todos los ingleses cuando apoya el derecho de Israel a defenderse, porque sabe que su población está en contra de ello y se ha manifestado claramente. Hay algunos países en los que ya han cambiado la manera de pensar. En España, por ejemplo, si bien había un apoyo velado a Israel y su derecho a defenderse después de los ataques de Hamas, porque, como digo, muchos gobiernos les ha pillado a contramano pensando que esto era otro capítulo más de la invasión de Israel contra Palestina y que, bueno, se va a quedar ahí, como siempre. Les ha pillado a contramano porque en esta ocasión se han dado cuenta de que la población ya no es tan tonta. Y entonces el apoyo velado a Israel, por ejemplo, de España, le ha costado a Sánchez tener que recular, tener que dar pasos atrás. Todavía faltan muchos pasos por dar, obviamente. También es verdad que existe Podemos en España, que es una fuerza política, segunda fuerza política en España, que además está dentro del gobierno, que ha estado presionando al gobierno para que cambie su discurso. Irlanda siempre ha apoyado a Palestina. Ahora lo hace con muchísima más fuerza. Pero hay otros elementos que antes no eran tan decisivos, como por ejemplo el hecho de que Antonio Guterres hiciera el discurso que hizo recientemente, donde claramente condenaba el ataque a civiles por parte de Israel, y hasta se presenta en el paso por Egipto para asegurarse de que los convoys de ayuda humanitaria puedan entrar en Gaza y puedan ayudar a la población civil. Son cosas muy importantes. También es verdad que el nivel de escandalización que está ocurriendo ahora mismo por parte de la población, de los aliados que llamamos, en las redes sociales, cada vez que hay un evento importante que se sale todavía más de lo normal que uno ve en las guerras, y sobre todo pues en esta ocupación brutal que está haciendo Israel a Gaza, está ayudando mucho. Por ejemplo, cuando pues se bombardea el hospital en Gaza, y la reacción popular es tan fuerte que ha hecho que Israel tenga que recular. Primero lo hace simplemente diciendo que ahí hay objetivos de Hamas, que estaban tirando cohetes desde ahí, que por eso le han lanzado un misil, como siempre han hecho. Hemos visto cómo la reacción popular ha hecho que ellos cambien totalmente su discurso y de repente intenten convencer al mundo de que en realidad ha sido Hamas quien ha lanzado un misil contra su propio territorio. Nadie se lo ha creído. Y ahora, pues, está quedando bastante evidente que sí ha sido un misil israelí. Y bueno, ya estamos empezando a ver un nuevo cambio dentro de la narrativa de ese hospital, en el que ahora, pues, parece ser que ha sido un fallo de cálculo. Y que bueno, pues que esas cosas pasan, ¿no? Entonces, como vemos, Israel tiene que estar cambiando continuamente su narrativa por la presión popular. Y eso es muy importante porque esa presión popular es posible que al final termine siendo crucial a la hora de acabar con esta masacre que está ocurriendo. Acabamos de presenciar también el bombardeo de un campo de refugiados donde ya se han contabilizado más de 500 muertos civiles, obviamente, que estaban dentro de ese campo de refugiados, que supuestamente es un lugar seguro. Y estamos todavía esperando ver la reacción de Israel, cómo va a ir cambiando su narrativa para amoldarse a lo que la población mundial le va a exigir. No los gobernantes, porque ahora, si nos fijamos, Israel ahora ya se está fijando más en la reacción popular, porque sabe que los gobernantes le están presionando y le están diciendo, si nuestra población sigue protestando de manera masiva respecto a lo que están ustedes haciendo y ustedes no son capaces de justificar este tipo de acciones militares que al final terminan provocando numerosos muertos, vamos a tener que cambiar nuestro discurso. Y eso también es muy importante. ¿Llegará el momento en el que la Unión Europea o la Organización de Naciones Unidas sea capaz de condenar de manera clara las acciones de Israel? Ahora mismo, de momento, todavía es difícil de saber, pero sí estamos viendo que el apoyo popular a nivel internacional está siendo muy importante. Y es muy posible que apoyos que anteriormente Israel tenía deje de tenerlos. Y incluso hasta que la propia e incluso puede que hasta la propia Estados Unidos empiece a dejar de apoyar a Israel de manera tan clara y tan evidente y sin ningún tipo de peros, ¿no? Ya estamos viendo cómo ha habido algunas dimisiones. Una de las más importantes ha sido la del responsable del tratado de armas con países extranjeros de la Casa Blanca, que ha dimitido precisamente porque en conciencia él, y además lo ha dicho en numerosos programas de televisión, ha dicho, en conciencia yo no puedo seguir participando de la venta de armas a un país donde claramente sabemos que esas armas se van a utilizar para cometer crímenes de guerra. Él dice, la ley no permite que eso se haga, la ley federal de los Estados Unidos prohíbe a la Casa Blanca, a los Estados Unidos, vender armas a países donde claramente se sabe, o sea, es más probable que no, así lo dice la ley, que es más probable que no que esas armas se vayan a usar para matar a civiles, para matar a civiles o para cometer crímenes de guerra. Entonces, todo esto es algo que es una narrativa, como digo, que está cambiando. De momento todavía estamos siendo espectadores de lo que va a pasar o qué efecto va a tener, pero posiblemente ese efecto termine posiblemente ese efecto termine siendo un cambio bastante, bastante importante en lo que ha estado ocurriendo hasta ahora y que lleva ocurriendo desgraciadamente desde 1948, cuando comienza todo esto. Esperemos que la solución sea una solución definitiva. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala pondrá todas las piezas en el tablero. Ya sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala tiene ya la jugada completada desde el principio. Nosotros simplemente estamos viendo cómo se están colocando esas piezas. Pero alhamdulillah estamos viendo alguna luz al final del camino, sobre todo porque pues ya no está quedando impune todo lo que Israel pues está haciendo. Y espero que eso pues haya sido de beneficio, inshallah. Seguiremos opinando desde este humilde programa y nos vemos en la siguiente, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.